La semana pasada el Partido Socialista del Uruguay tomó la decisión de desafiliarse de la Internacional Socialista. La comunicación se dio poco antes de que comenzara el 25º Congreso de esta organización de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo. Según el comunicado difundido por Los Latas el viernes, la incorporación de nuevas organizaciones a la Internacional diluyó al máximo su identidad socialista, asumiendo incluso posturas cada vez más lejanas a perspectivas de izquierda. Vamos a analizar los motivos de esta desafiliación, que no es la primera en la historia del Partido Socialista de Uruguay. Para eso recibimos en estudios al diputado Gonzalo Sibila. Sibila, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Sería bueno hacer un poco de historia, ¿no? No todos tienen por qué saber qué es la Internacional Socialista ni qué rol ha jugado en la vida del Partido Socialista Uruguayo, ¿no? La Internacional Socialista, la primera Internacional Socialista, data de fines del siglo XIX. Pero en el caso de la historia del Partido Socialista Uruguayo con la Internacional Socialista, vos, Gonzalo, ¿tenés claro?
Sí, o sea, el partido tuvo un proceso complejo con la Internacional. Fíjate que en 1957 el Partido Socialista en un congreso resuelve solicitar primero la expulsión del Partido Socialista francés de la Internacional, esto en el marco de la invasión a Argelia.
Ahí está.
Y como consecuencia, digamos, de todos esos procesos, resuelve el partido desafiliarse de la Internacional. O sea que el partido estuvo durante un buen tiempo alejado de la Internacional Socialista, y en la década de los 90 el partido resuelve reafiliarse a la Internacional.
En el 99, ¿no? En el año 99.
Exacto. En base a una propuesta que hace quien era en ese momento el secretario general del partido, el compañero Reinaldo Gargano, muy ligada también al momento político que vivía el Uruguay y el Frente Amplio, ¿no? O sea, la propuesta de revincularse a la Internacional tiene que ver también con una estrategia de ampliación y de acumulación de fuerzas en el Uruguay, y con la necesidad de ser parte de un foro internacional donde vincularnos con otras fuerzas progresistas, de izquierda, etcétera, que también traccionara un poco a favor de el proceso que estaba haciendo la izquierda uruguaya. O sea, fue pensado en clave del Partido Socialista, pero también en clave de ayudar al conjunto del Frente Amplio, ¿no? Necesitábamos una vinculación amplia a nivel internacional. Creo que ese objetivo se logró, más allá de la visión que se pueda tener respecto a si fue correcta o no esa decisión. Yo, obviamente, en ese momento no estaba...
Vos eras un purrete
en el partido.
¿En el 99 qué edad tenías?
En el 99 tenía 15 años.
15 años. No era tan guacho.
Sí, pero me afilié al partido un poquito después, al principio de los 2000. Entonces ya ingresé a un partido reafiliado a la Internacional Socialista.
Claro.
Pero
siempre,
esa decisión se tomó en un comité nacional, que es un ámbito amplio donde se consultó a las distintas departamentales del partido y demás. Y hubo, según cuentan los compañeros que participaron allí, más o menos 30 compañeros que se opusieron a esa decisión. Yo, un poco con los argumentos que esos compañeros me han trasladado y con lo que tengo de esa historia a través de narraciones, creo que hubiera adoptado también ese camino, el de oponerme, porque en realidad creo que la Internacional ha perdido desde hace mucho un carácter de una organización internacional parecida a algo socialista, socialdemócrata.
O sea que crees que del 99 ya existe el mismo problema que ahora ustedes están denunciando.
Sí, lo que creo es que se agravó, ¿no? O sea, sin duda, primero, que esta opinión que yo tengo respecto de la decisión que se tomó en el 99 es una opinión un poquito anacrónica, porque lo estoy mirando desde otro lugar y no participé de ese proceso de decisión. Simplemente, uno se forma opinión en función también del análisis de una realidad pasada y de conversar con distintos actores que fueron parte de eso. No es una opinión obviamente compartida por todos los socialistas. En realidad, la gran mayoría de los socialistas en aquel momento adoptaron la decisión de reafiliarse. Hoy tenemos un amplio consenso en el partido, una visión muy mayoritaria de que era necesario salir de la Internacional.
Hubo gente que votó en contra, ¿no? Por ejemplo.
Sí, hubo algún voto en contra.
¿Algunos? O sea, ¿fueron pocos?
En realidad, en el comité ejecutivo, que fue el primer momento, digamos, en el cual esto se discutió, hubo un voto en contra.
¿Quién votó
y
en
una
contra?
Abstención. el compañero Manuel Laguarda, que ha tenido una vinculación muy fuerte con la Internacional, y él, bueno, manifestó en realidad acuerdo con todos los argumentos sobre el momento en el que se encuentra la Internacional, pero su visión era la visión de seguir trabajando dentro de la Internacional para tratar de transformarla. Lo que prevaleció en el análisis, entre algunos que estamos convencidos hace mucho tiempo de que no deberíamos estar ahí, y otros compañeros que llegan a esa conclusión en función de otros elementos de la realidad, todos argumentos y posiciones muy respetables, lo que prevaleció fue la idea de que en realidad el partido intentó transformar la Internacional desde adentro durante todos estos años. Hubo un impulso hace pocos años en los que parecía que, bueno, que la reforma que el partido planteaba junto con otras organizaciones iba a ser viable, pero la realidad demostró que no, y hoy la situación es peor todavía que antes. Se reelige a Papandreou presidente. Uh-huh. Papandreou integra un partido que ni siquiera está afiliado a la Internacional.
Esto es una cosa... griego Papandreou, ¿no?
Eso es lo que parecería ser que más molesta a los socialistas desde que han tenido estas idas y venidas, ¿no? Las organizaciones con las que comparten la Internacional, ¿no? Dicen algunas que su horizonte es un tanto difuso, ¿no? Si es un horizonte socialista o si es un horizonte que en realidad tiene más que ver con otras tendencias que...
Un socialdemócrata vendido. Sí,
bueno, algo así. Bueno, ¿no? Digo, porque hablas del Partido Socialista Francés en su momento por sus incursiones militaristas, pero ahora también hay discrepancias con algunos integrantes, organizaciones integrantes de la Internacional. Por ejemplo, el caso de partidos de oposición de Venezuela, ¿no? Sí. Que ustedes tienen que compartir mesa, tendrían que compartir mesa con...
Esa fue la gota que derrama el vaso, decir que un Capriles, que un Leopoldo López formen parte de la Internacional Socialista.
Y bueno, eso nos hace mucho ruido a nosotros, claramente, ¿no? Porque aparte ahí, dentro de ese arco, no hablo de toda la oposición venezolana, pero hay algunos sectores que han manifestado también algunas conductas bastante poco democráticas, a nuestro entender. Entonces, es complejo. Ahora, no solamente las organizaciones que la integran, es las posiciones políticas que la Internacional ha adoptado. Ver a la Internacional recibiendo con bombos y platillos a Macri, presidente de la Argentina, y celebrando su triunfo, y nos hizo ruido, la verdad que nos hizo ruido. Nos hace ruido el posicionamiento de la Internacional sobre varios temas y la falta de posicionamiento de la Internacional sobre otros temas importantes a nivel global. La falta de incidencia de la Internacional como organización global de izquierda. Y además hay algo que me parece que no es un dato menor. Hay organizaciones que formaron parte de la Internacional durante todos estos años o en los últimos años con las que claramente tenemos muchas diferencias, pero ha pasado también que esas organizaciones han ganado mucho peso en la conducción de la Internacional. O sea, hoy la Unión Cívica Radical de Argentina, que acompañó la Alianza Cambiemos, ¿no?, y la candidatura de Macri a la presidencia, tiene una vicepresidencia en la Internacional. Ramos Alup, de la oposición venezolana, es vicepresidente de la Internacional. O sea, el saldo de este congreso, y ya no de este solamente, sino de algunas instancias anteriores, es que esas organizaciones más de derecha, digamos, fueron ganando posiciones dentro de la Internacional, posiciones importantes, aliadas a digamos los actores que tienen la conducción cotidiana internacional. Su secretario general, que está hace creo que 20 años o más de 20 años,
es chileno, ¿no?,
al frente de la Internacional, Ayala. Y ahora este presidente Papandreou, que como les decía, integra una fuerza política que ni siquiera está afiliada
dentro. Acá hay un comunicado de la Internacional Socialista, y es la Internacional Socialista, saluda la liberación del prisionero político Manuel Rosales, ¿no? Y es una cosa con la cual ha insistido bastante la Internacional. Los prisioneros políticos que tiene Venezuela, ¿esas cosas también le hacen ruido a ustedes?
Sí, sin duda que nosotros no compartimos esa forma de encarar la discusión del proceso venezolano. Con todas las críticas, reparos...
¿Pero comparten que son prisioneros políticos, por ejemplo?
No, nosotros no compartimos la idea de que en Venezuela haya presos políticos. No es eso.
Son delincuentes presos.
Políticos presos, como se ha dicho por ahí. Sí, yo no tengo todos los elementos como para poder dar una opinión certera sobre el detalle de fulano de mengano, digamos. Nosotros en el análisis global que hemos hecho del proceso venezolano no encontramos que se configure esa situación. Creemos que en Venezuela, con todas las características propias de ese país y con un momento de mucha polarización y de mucha dificultad política, económica, etcétera, hay un proceso de carácter democrático y no compartimos estos pronunciamientos. Lo que no quiere decir que nos hayamos retirado a la Internacional por este pronunciamiento en particular, ¿no? Esto es una una decisión concreta, un pronunciamiento concreto en la internacional, pero nosotros teníamos tomada esta definición de irnos antes de que esto se hiciera antes. Público.
Digo, porque vos hablabas de este avance de derecha en la internacional, dentro de la internacional socialista, que supongo incluye también a la vicepresidencia de Rafael Michelini.
No, nosotros no caracterizamos así lo del nuevo espacio. El nuevo espacio está en la internacional hace ya también unos años. Obviamente es una organización mucho más nueva que el Partido Socialista y por tanto su incorporación a la internacional también fue mucho más reciente. El nuevo espacio tiene una definición socialdemócrata en sus principios y bueno, la internacional siempre tuvo en su seno organizaciones socialdemócratas con las que nosotros no tenemos ningún problema de compartir un foro internacional. De hecho, podemos tener objetivos finalistas diferentes, pero compartimos muchos valores, muchos principios y también orientaciones respecto de cómo transitar algunas definiciones de coyuntura.
Por otra parte, objetivos finalistas diferentes, digo, porque está bueno también diferenciar, ¿no? ¿Qué puede diferenciar en realidad el Nuevo Espacio y el Partido Socialista? O sea, capaz que los objetivos finales, el horizonte del Partido Socialista es este, el horizonte del Nuevo Espacio es este. ¿Qué diferencias encontrás ahí?
Sí, sin duda que son horizontes diferentes. Nosotros somos una organización de carácter socialista y eso implica, creo que esto lo habíamos conversado alguna vez incluso en este mismo programa, está dicho así de forma expresa en todos nuestros documentos y los militantes socialistas lo recordamos siempre, implica la voluntad y la convicción de la necesidad y la posibilidad de superar el capitalismo.
Avanzar hacia el socialismo.
Exactamente, lo que es un sistema socioeconómico y cultural distinto al vigente.
Con una tercera planta de celulosa exonerada de impuestos, ¿no?
A ver, ahí es donde empezamos a discutir
el largo camino,
cómo se articulan los objetivos finalistas con las medidas que uno va tomando en la coyuntura.
Está bien.
Si vos me decís el modelo de desarrollo del Uruguay actual, el modelo productivo del Uruguay actual, y bueno, nosotros tenemos una visión de que deberíamos profundizar mucho más en el sentido de una transformación de la matriz productiva, porque un país no puede ser menos dependiente primarizando su economía y dependiendo pura y exclusivamente de la inversión extranjera directa. Creemos que el Uruguay ha avanzado en alguno de esos caminos, de hecho diversificó mercado, diversificó producción, pero que nos falta y que tenemos además mucha dependencia todavía. Pero, ¿qué hacemos frente a esa dependencia? Sí. Decir, bueno, a ver, ¿ha sido importante o no ha sido importante la inversión extranjera en el Uruguay?
Cobrar el impuesto a la inversión extranjera, por ejemplo, eso puede ser uno.
Bueno, a ver, nosotros tenemos una definición de impulsar en el seno del Frente Amplio, de hecho lo hemos planteado, la discusión sobre la promoción de inversiones. O sea, ¿qué inversiones exoneramos? ¿Cuáles no? Esto es algo que está en debate de forma permanente, pero además hemos planteado modificaciones en las tasas del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que grava la concentración de la propiedad, digamos. O sea, las definiciones finalistas obviamente tienen consecuencias en los posicionamientos de coyuntura, ¿no? Lo que no quiere decir que sea mecánico o lineal, que vos digas, bueno, a ver, yo soy socialista, quiero construir el socialismo, entonces me posiciono automáticamente en contra de cualquier inversión privada o extranjera, no es el
puedes
punto.
Permitir que se instalen 12 plantas y ahí expropias todas.
Nosotros entendiendo, a ver, tomando
el as bajo la manga, ¿no? Ahora que son 12,
estamos arreglando la estrategia.
Tomando tu ironía, en realidad lo que supone también una perspectiva de construcción de una sociedad nueva es la necesidad de que el país multiplique su riqueza, su producción y la distribuya mejor. Uruguay es un país muy dependiente, no tiene estrictamente lo que podríamos llamar una burguesía nacional, ha tenido que importar burguesía, esto es lo que hace cuando estimula también la instalación de inversiones
durante muchos años mantenerla a través de ciertas prerrogativas, ¿no? Fiscales.
También estimulando a través de algunas políticas selectivas a nivel fiscal.
Sí, de transferencia.
Y bueno, algunos pensamos que esas políticas no son tan selectivas como deberían ser y algunos pensamos que estamos demasiado jugados a la inversión extranjera. Yo soy de los que creo eso y que deberíamos trabajar para que esta dependencia fuera menor. Pero bueno, esas son discusiones que tenemos planteadas en el plano de la coyuntura. Lo que quiero decir es que no necesariamente aquel que piense que está bien que se instalen algunas plantas más de celulosa, por eso no puede tener una definición.
Pero que a su vez también cierre una de las pocas plantas que había, por más que era de capitales argentinos ahora, nacional, que esté cerrando en un gobierno de izquierda.
Claro, ¿no? Farapel.
Por una coyuntura muy complicada, entre otras por medidas que ha tomado el gobierno argentino también, ¿no? Está muy incidida por la situación de la vecina orilla, porque acá se habla mucho
pero también
lo terrible que fueron algunas medidas del gobierno argentino anterior sobre nuestra producción, que de hecho tuvimos afectación por medidas de protección de la economía argentina importantes. Bueno, también este modelo productivo que está llevando adelante Macri tiene consecuencias.
Pero vos le preguntás a los empresarios de Fanapelli y te van a decir, no, ¿sabés lo que pasa, Gonzalo? Lo que pasa es que acá producir la... una tonelada de celulosa de papel me cuesta arriba de los $1,000, importarla a Argentina me cuesta menos de 800. Ahí tenés esa diferencia. ¿Y sabés por qué es tan grande? Porque tengo costos energéticos altísimos que no puedo pagar.
Siempre los empresarios van a explicar sus decisiones en función de costos, si no son energéticos, van a ser salariales.
Pero los costos son reales, ¿no? Nosotros entrevistando al sindicalista de Fanapel nos dijo eso. Él nos dijo, la diferencia está en que producir la tonelada sale 1,000 y pico y importarla vale 800. Yo qué sé. Digo, si vos sos Gonzalo Sibila empresario, no vas a tener en cuenta eso cuando estás perdiendo mes y mes y mes tras mes tras mes tras mes.
Sin duda. Ahora, te digo, esto tiene que ver evidentemente con un proceso del mercado internacional también, ¿no? Nosotros tenemos una economía que se ha robustecido bastante en su capacidad de crecimiento y demás, pero es una economía muy vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. Y hay sectores que, bueno, tenemos un caso claro con el sector textil, por ejemplo, ¿no? Donde también tenemos un problema grave, incluso en Juan Lacase también. Con lo que está sufriendo Juan Lacase hoy con todas estas situaciones, un problema de rentabilidad, un problema de costos, un problema de cómo podemos hacer esa actividad una actividad viable en un sistema productivo internacional que se ha ido perfilando en el sentido de cadenas de valor globales, donde grandes multinacionales controlan, gobiernan esas cadenas y deciden cada eslabón de la cadena donde funciona en base a las ventajas que tienen, ¿no?
Nosotros tenemos una cooperativa textil, que es bueno lo que fue quedando de la ex Campomar, que está en el parque industrial, una cooperativa textil que reúne a 80, 90 trabajadores, que está financiada por un crédito del Fondes y que muchos dicen que en los próximos meses va a tener o va a correr la misma suerte que corrió Fanapel, por ejemplo. O sea,
Se está trabajando para que eso no sea así, ¿no? Pero lo que te decía es que tenemos, y creo que esto tiene que ver también con la discusión del capitalismo realmente existente y de la posibilidad de construir algún otro tipo de sociedad, tenemos una transnacionalización brutal del capital y tenemos cadenas globales de valor gobernadas por grandes corporaciones que eligen cada eslabón de la cadena donde lo instalan en función de las ventajas que tienen. Entonces van a elegir incorporar manufactura, por ejemplo, a sus productos en lugares donde la mano de obra les resulte más barata, más ventajosa desde el punto de vista de sus costos. Van a elegir comercializar en los lugares donde haya un poder de compra mayor. Van a elegir y van a controlar el diseño, probablemente. El diseño es uno de los componentes de las cadenas globales de valor que que más valor genera. Van a probablemente a instalar y a llevar adelante ese tipo de actividades en países desarrollados.
Ahora,
con otra incorporación de con otros niveles de conocimiento.
¿Vos crees que deberían actuar al revés? O sea, operar donde le sale más caro, vender donde menos vende.
No, claramente no.
Gonzalo,
no.
Tengo que hacer una tanda. Te dejo, vuelvo al tema de la Internacional Socialista, de que, bueno, se dio esta situación, ¿no? Rafael Michelini asumiendo una de las tantas vicepresidencias que tiene la Internacional Socialista y un Partido Socialista de Uruguay abandonando la Internacional Socialista. Decías tú que en realidad no nos vamos por toda esta historia, lo que está pasando con Venezuela, puntualmente por la Internacional Socialista denunciando a Venezuela, el gobierno de Venezuela, que libere los presos políticos. Pero, por ejemplo, ahí tiene una visión encontrada con Rafael Michelini. Acá Rafael Michelini señala y ha dicho que en Venezuela hay presos políticos. Vamos a ver esto después de la tanda. Y también, a la vez que dejaron la Internacional Socialista, se sumaron a la Alianza Progresista.
No es exactamente así. En realidad nosotros pertenecemos a esa coordinación internacional desde el año 2013.
Bien.
No es una decisión nueva.
Pero pertenecen a la Alianza Progresista desde el año 2013.
Desde el año 2013.
Porque ahí también está el Partido Demócrata de los Estados Unidos.
Sí, y también está el MAS de Bolivia y está el PT de Brasil. Hay una diversidad muy grande.
Claro. ¿FATA? ¿Está ahí
también? Sí, como está en la internacional también. Claro. Sí, sí.
Bien, hacemos la tanda. Estamos conversando con el diputado socialista Gonzalo Sibila. Hay un espacio lúdico para Gonzalo Sibila, claramente, que lo vamos a hacer después de la tanda.
Seguimos con la discusión desde la tanda, ¿no? Sobre modelos económicos a proyectar en el país. Estamos hablando con el diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, a propósito de la salida de este Partido Socialista en Uruguay de la Internacional Socialista. Por aspectos vinculados a las reformas que quisieron que se implementaran en la Internacional y que no se implementaron, pero también por las organizaciones con las que tienen que compartir cartel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Organizaciones que, ustedes entienden, no se ajustan al ideal de lo que tendría que ser una Internacional Socialista. Ponemos el caso de algunos partidos en Venezuela, pero hay otros partidos. Dicen que en paralelo ustedes están afiliados a la Alianza Progresista, que tiene similitudes, ¿no? También es un conjunto de organizaciones que tienen acá aparece el término progresismo.
De,
¿no?,
fuerzas progresistas.
De fuerzas progresistas. Donde aparece, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, pero aparece también el Partido Demócrata presente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué comparte, por ejemplo, el Partido Socialista de Uruguay con el Partido Demócrata, ¿no? Como para formar parte de un mismo conjunto de países.
El Partido Demócrata es un cachol que tiene...
Difícil por 5.000 está, ¿no?
Que tiene de todo adentro. Tiene una Hillary Clinton con la que no comparto básicamente nada y tiene un Bernie Sanders, digamos, ¿no? O sea, el Partido Demócrata de Estados Unidos es una cosa amplísima. Ahora me decís, creo que me pone bastante más amplia, creo. Uh-huh. Bastante más amplia, sí. No, el Frente Amplio no tiene ninguna expresión belicista.
Bueno, pero el Frente Amplio hay gente que apoya que haya tropas, ¿no? En Haití, en la fuerza.
No me compare la MINUSTA con la política militar de los
pero
Estados Unidos.
Decir, es lo
porque
que podemos
yo
mirar.
Que estoy en contra de la MINUSTA y de la fuerza de la presencia de tropas en Haití, te digo que no tiene nada que ver.
Pero puedo decir que Hillary es Michelini y Sibila
no,
Sanders.
No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Ojalá fuera. Los Estados Unidos tuvieron una discusión de ese claro. Rango político ideológico.
Está también con ese Partido Demócrata. De los Clintos, o sea, compartís una
no,
organización
yo creo,
internacional.
Yo creo, a ver, me decís, me hace gracia compartir un foro internacional con el Partido Demócrata de Estados Unidos. No, la verdad que no. Elegiste el peor ejemplo de todas las organizaciones que están. Claramente es
Es uno importante.
Sí, es importante. Ahora te digo, está el MAS de Bolivia. Yo qué sé, no creo que le pregunte. Me parece que difícilmente alguien le pregunte a Evo Morales si comparte la política del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Claramente no la comparte. Confrontó durísimamente con los Estados Unidos bajo administración demócrata y está ahí. O sea, es muy difícil practicar el internacionalismo de izquierda. En un mundo donde primero la izquierda tuvo un brutal retroceso político ideológico, tiene que ver con cosas que estábamos hablando recién, ¿no? Cómo orientar tu práctica de izquierda en un mundo crecientemente transnacionalizado, donde el desfasaje entre el poder político y el poder económico es brutal, no solamente por magnitud o por dimensión, digamos, sino también por escala, porque tenés un poder económico transnacionalizado y poderes políticos con incidencia y con capacidad decisional sobre estados nacionales. Entonces, ese desfasaje y todo el proceso, digamos, de la caída o de la implosión del llamado socialismo real, el avance del pensamiento conservador y demás, le pasó factura a la izquierda. Y vos tenés muchos partidos, otrora de izquierda, hoy sosteniendo posiciones que no tienen absolutamente nada que ver con valores o con principios de izquierda. Y no te estoy hablando de la discusión sobre la inversión extranjera, digamos, ¿no? Que me parece una discusión muy necesaria, viable y en la que hay posiciones distintas razonables en el marco de las discusiones de izquierda. Te estoy hablando de apoyar invasiones, te estoy hablando de tener una política proimperialista, estoy hablando de cosas bastante más graves y disonantes para el pensamiento de izquierda que eso. Entonces, tenés esa situación, tenés un arco de izquierda muy en retroceso desde hace mucho tiempo, que tuvo algunos avances fuertes en América Latina, ese es el cambio cualitativo que hubo en estos últimos años. Entonces nosotros lo que decimos ahora cuando resolvimos salir de la Internacional, dijimos queremos priorizar América Latina. En primer lugar eso, vamos a priorizar nuestras relaciones con las Fuerzas Armadas de América Latina. Y en el plano internacional, vamos a seguir dentro de la Alianza, que es este espacio que se formó como un espacio crítico de la Internacional, o sea, en realidad surge como un espacio que busca cambiar la Internacional. Se incorporaron después otros partidos. Nos gusta que haya algunos partidos latinoamericanos allí que no estaban en la IES, como el caso del MAS de Bolivia o del PT de Brasil. Y bueno, es un espacio más flexible, menos burocratizado. En ese sentido, es un ámbito que nos parece que en el que podemos trabajar mejor. Y bueno, veremos cómo evoluciona eso.
Te leo un tuit tuyo. Dice, reafirmamos nuestro carácter antiimperialista, que es lo que, resumiendo todo lo que venís diciendo, ¿no? Reafirmamos nuestro carácter antiimperialista, prioridad latinoamericanista y apuesta a un internacionalismo amplio con fuerzas progresistas, ¿no? Y pero ahí en la Alianza Progresista está el Partido Demócrata. Imagínate si hubiera ganado Hillary Clinton. Hoy en o sea, su partido estaría formando parte.
No ganó, sería otro
análisis. Bueno, no importa, pero ahí tenemos el Partido Demócrata.
Otro análisis. Hoy el Partido Demócrata es un partido de oposición a Donald Trump.
Es un Partido Demócrata imperialista, ¿no? Hillary Clinton creó ISIS, es la que delineó toda la estrategia belicista de la presidencia Obama. O sea, Estados Unidos sigue bombardeando y metiendo guita y sigue generando todas esas metidas de pata.
Pero agrego un dato, ¿no? Sibila decía hoy más temprano que no compartían, por ejemplo, la presencia de Giorgio Papandreou como presidente de la Internacional Socialista. Uh-huh. ¿No? El partido de Papandreou también integra la Alianza Progresista.
No, pero Papandreou se fue de ese partido. Uh-huh. O sea, formó otra fuerza, no integra más el PASOK, digamos. Uh-huh. O sea, ese es el punto. Más allá de las discrepancias con el PASOK, uh-huh. ¿no? Es insólito que un tipo que integra una fuerza que no está en la Internacional presida en la Internacional. Uh-huh. Y integra una fuerza de carácter absolutamente neoliberal. Yo me decís, el problema es compartir con tal o cual fuerza. Yo lo decía en la primera pregunta que me hacían. Nosotros hace tiempo que venimos compartiendo en la Internacional espacio con fuerzas con las que tenemos enormes diferencias político-ideológicas. El tema es que ganaron un peso en la conducción de la Internacional brutal. Entonces, el mismo motivo por el que está el PT o está el MAS de Bolivia en la Alianza es el motivo por el que estamos nosotros. Creemos que es una organización, primero, no la comanda el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Acá hay algunas fuerzas socialdemócratas europeas, como ser el Partido Socialdemócrata Sueco y demás, que han tenido una incidencia fuerte en la conformación de esto. Son organizaciones con las que nosotros tenemos más afinidad, más allá de la discusión de objetivos finalistas de la que hablábamos antes. Y obviamente nos hace ruido algunas de las organizaciones que están allí, y la organización esta está en construcción. Veremos cuál es la dirección que toma y cuál es el peso relativo que tiene cada uno allá adentro. Si a mí me decís, estoy atado a la Alianza Progresista y este es el nuevo internacionalismo de la izquierda, te diría que no. No es eso lo que nosotros definimos. No estamos no asumimos un compromiso de principios con ninguna organización internacional. Estamos dentro de este espacio porque es un espacio que se fundó para cambiar la Internacional. La composición, si vos la mirás globalmente, es una composición un poco mejor que la de la Internacional Socialista, y sobre todo las formas de conducción y los procesos de la Alianza se están dando de una manera más democrática, más abierta. Nosotros sentimos que podemos tener un espacio allí mayor también para poder incidir con una visión latinoamericana junto con otras fuerzas aliadas, y veremos para dónde va eso. Está el Partido Demócrata y están algunas otras organizaciones con las que no me gusta nada compartir un foro internacional. Ahora, veremos para dónde va, y también digo, en esto no se puede tomar la parte por el todo, ¿no? O sea, es amplio el arco. Bien. Y bueno, veremos cómo.
¿Qué opinión te mereció la cadena de Tabaré Vázquez? ¿No dio la impresión que se mostró muy poco de lo que el gobierno tiene para proponer para el resto del periodo?
Yo creo que fue una cadena donde se exhibieron muchos logros, se pusieron en valor algunos avances de nuestro gobierno. Y se plantearon algunas definiciones claras respecto del futuro, sin una concreción explícita en términos de, bueno, tal o cual medida que vamos a tomar. Pero sí orientaciones, ¿no? Me parece que la definición del presidente sobre la rendición de cuentas, por ejemplo, o la ratificación de los objetivos en materia de educación, en materia de Sistema Nacional Integrado de Cuidados, incluso hablando de la presupuestación a la que se aspira para el final del quinquenio para llevar adelante el sistema, son definiciones importantes. Nosotros tenemos hoy a la rendición de cuentas como un eje de este, nuestra discusión política pública, y el presidente creo que asume una posición jugada. Dice, esto para nosotros es importante y tenemos que ampliar el presupuesto educativo, tenemos que avanzar en el sistema de cuidados. Bueno, creo que son definiciones importantes. No fue claramente un mensaje con medidas concretas, ¿no? No fue ese el espíritu ni la intención.
¿En qué minuto pusiste Netflix, más o menos?
No puse. Fue larga.
¿Y las propuestas de la calle Pou qué te parecieron? Amigo, pues, la calle Pou sí, al otro día hizo una serie de propuestas.
Sí, a ver, en realidad no escuché mucha propuesta en el planteo de la calle Pou, ¿no? Esperaba otra cosa, y incluso más allá de probablemente no compartir buena parte de las cosas que planteara. Esperaba otro tipo de respuesta política. Me pareció pobre, la verdad.
Bien. Sí. Gonzalo, tenemos pocos minutos, vamos a ingresar ahora en la parte lúdica, pero hoy Javier Miranda le va a entregar el documento al presidente Tabaré Vázquez. No tuvo la aprobación del grupo político Astori, ¿no? Eso es una mala señal, digo, porque esto después el Poder Ejecutivo, ¿a quién tiene en el equipo económico? Al astorismo, es decir. Entonces hay como una cuestión de es un documento que es por la galería, porque después si no acompaña el astorismo todo se puede, o sea, todo lo va a terminar definiendo el equipo económico del presidente.
No, a ver, yo creo que el presidente de la República le abre cancha al frente porque quiere que el frente opine. El frente podría haber discutido este tema en otro momento, a su forma, y hacerle un planteo o no al presidente. Claro. El presidente le dice al frente, es importante que me trasladen su visión sobre la rendición de cuentas, el frente elabora, yo participé del proceso de la comisión de programa como coordinador de la bancada del FA.
Yo eso lo entiendo, pero no es la última palabra, la tiene
la última palabra la va a tener el presidente de la República con el Consejo de Ministros, con el gobierno. En realidad la última palabra la va a tener el Parlamento de la República.
Claro,
eso
sí,
institucionalmente
lógico,
es así.
Pero sobre lo que le mandan del Ejecutivo.
El mensaje presupuestal, el mensaje de rendición de cuentas lo va a enviar el Poder Ejecutivo. Pero el insumo de la orientación de la fuerza política, yo creo que para el gobierno es muy importante. Primero, por concepción, yo creo que la fuerza política en el gobierno, que es el Frente Amplio, tiene cosas para decir y esas cosas deben escucharse, lo que no quiere decir que se siga mecánicamente el planteo que hace la fuerza política, pero sí es una orientación a respetar. Pero además confío que el presidente de la República, si le plantea al Frente Amplio la necesidad de que aporte una orientación sobre la rendición de cuentas, es porque esa orientación la va a tener en cuenta.
¿Crees que va a salir algún aumento de impuestos, por ejemplo, en el IRAE?
No lo sé, yo lo que creo que nosotros tenemos un problema que es objetivo, que es que si queremos cumplir con todas nuestras prioridades programáticas y además no queremos aumentar el déficit fiscal, por el contrario queremos reducirlo, necesitamos ampliar lo que le llaman los economistas el espacio fiscal, que no es una entidad metafísica, es una decisión política, ¿no? O sea, es cuánto espacio tengo para gastar más eventualmente. Y ese espacio se genera con decisiones políticas sobre el propio presupuesto y sobre los ingresos del Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros como partido, en nuestro aporte a la comisión de programa, le dimos mucha importancia al tema ingresos. Dijimos, bueno, más o menos podemos sacar una cuenta aproximada de cuánto estas prioridades le pueden salir al país. No queremos solamente dar un mensaje sobre las prioridades, queremos decir responsablemente cuál es para nosotros la forma de financiarla, porque no queremos hacer un presupuesto en el vacío. Claramente la tarea de hacer el presupuesto no es una tarea de la fuerza política, es una tarea del gobierno, pero la orientación también contemplaba, en el caso de nuestro documento y de los documentos de otras fuerzas, el tema ingresos. A mí me parece que lo que es claro es que en Uruguay no hay margen para aumentar impuestos sobre sectores de trabajadores. Los sectores medios altos de ingresos de trabajadores sufrieron un ajuste en el año pasado que logramos atenuar con algunas algunos cambios a la propuesta original que venía de nuestro gobierno, pero no hay más capacidad contributiva ahí, desde mi punto de vista.
Pero sí,
esto es totalmente discutible.
Creo que ahí sí hay
una definición clara del gobierno de no aumentar. Y creo que sí hay margen, y esto tiene que ver incluso con la primera discusión que teníamos, para tomar algunas medidas sobre las políticas de de incentivo de la inversión, sobre los impuestos al capital, que nos permitan obtener más recursos.
Da igual la impresión, y cerramos acá, acá y vamos a la zona lúdica, que en realidad la batalla la dieron, ¿no? Porque después la batalla en el Parlamento, más que por imponer sus ideas, va a ser por conseguir un voto que les haga
que acompañe
salir la rendición, ¿no?
Bueno, ahí viene, ese es un debate político importante sobre el cual creo que el presidente dice cosas cuando plantea que debemos tener rendición de cuentas y cuando plantea que el Frente Amplio tenga posición sobre la rendición de cuentas, que es, está bien, nosotros tendremos que negociar un voto 50, digo, negociar porque hay que conversar con las otras fuerzas y nadie tampoco viene y dice voto porque sí, sí digamos, sí, sí. ¿No? O sea, bueno, va a querer incidir. Ahora, nosotros tenemos que tener un mensaje de rendición de cuentas propio del Frente Amplio, en función del programa que la gente votó. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Después discutiremos lo otro.
Parte lúdica para Gonzalo Sibila. Se llama El Arca del Hombre Nuevo. Un día está en su casa, Sibila, releyendo las obras completas de Vivian Trías, y se le aparece a los pies de la cama el espíritu de Emilio Frugoni. Este le dice que lo han enviado para transmitirle a usted un importante mensaje y que debe ayudarlo a tomar una decisión crucial para el destino de la raza humana.
¡Qué creatividad!
Dios va a destruir a la humanidad, pues lo ha decepcionado y va a volver a utilizar la estrategia del arca, que tan buenos resultados ya le dio con Noé, para salvar a lo mejor de la especie y buscar el hombre nuevo. La cuestión es que quiere elegir un capitán que lidere la expedición para instaurar, una vez que acabe el diluvio, una patria socialista. Sí, así como lo oye, Dios existe y es socialista. ¿A cuál de estos
no me parece tan raro eso último que está planteando?
¿A cuál de estos connotados socialistas elegiría Sibila para diseñar y liderar la utopía en el futuro? Van las opciones: A, Tabaré Vázquez; B, Daniel Martínez; C, Rafael Michelini; D, Nicolás Maduro; E, Daisy Turné.
Es una tarea demasiado, demasiado importante como para ponerme a elegir un conductor.
Ah, pensé que recaigan Rafael Michelini.
Yo pensé que iba a decir demasiado importante como para delegársela a un hombre. Iba a decir,
Daisy Turné. Claro.
Sí, no, yo creo que eso, ella tendría que ser una conducción colectiva y la verdad es que tendría que ampliar un poco la lista de esa, ¿eh?
Hay un nombre que
no hay ninguno que te guste definitivamente acá, porque si no...
No es que me guste o me deje de gustar. Vos me decís que la tarea sería instaurar la patria socialista.
Sí. Y bueno, pues son los líderes que hay. Estos son los postulantes. Vázquez, Martínez, Michelini...
Son los líderes que eligieron ustedes. Bueno, que bueno, no sé. Ustedes quieren que vayan
al arca. El juego lo propusimos nosotros.
Que vayan todos al arca, pero a conducir, no sé, después que se vote ahí. Yo que bien, sé, que se discuta un poco.
No está convencido.
Con algunos más,
No está convencido.
Seguimos. O sea, resuelto el problema de Emilio Frugoni a medias, en realidad, ¿no?
Igual te digo que el que escribe esto es un crack. No sé.
Bueno, ahora te lo presentamos. Y, a ver, resolvimos el problema de Frugoni y antes de que este se despida, ¿no?, de su habitación, aparece otro espíritu, que es el del propio Vivian Trías, que llega con otro desafío. El arca no es lo suficientemente grande, por lo que hay que ser muy cuidadoso en la selección. Hay muchos frentistas que se quieren subir al barco, pero francamente la etiqueta de socialistas les queda grande. ¿A cuál de estos dirigentes del Frente Amplio bajaría por no ser lo suficientemente de izquierda socialista o por lo pronto por no ser lo suficientemente valioso para un proyecto de sociedad que se pretende que sea utópico? Paso a darle las opciones a Sibila: A, José Mujica; B, Danilo Astori; C, Raúl Sendic; D, Enrique Pintado; E, Rafael Michelini.
Tengo que bajar a uno.
Sí. Si no, se te hunde el barco. Vos pensabas que estás rescatando a socialistas muy valiosos. A veces hay que hacer un pequeño sacrificio.
Tengo que bajar a uno, o sea, el carácter de sería socialista, digamos.
Sí, 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 sí.
Y bueno, no, ahí hay claramente algunos compañeros que no tienen definiciones socialistas. A mí no me gusta clasificar a la gente
bueno,
así.
Bueno, pero digamos, civil,
así que... Yo qué sé. Y capaz que ha Pintado podríamos
pintado,
bajar.
Pintado lo bajo.
Perfecto. Bien. Bajo. Está bien.
Con todo respeto por Pintado.
Edson...
A mí me pega fuerte porque... Se pierde un valiosísimo... No, alguien que sabe mucho de fútbol brasileño.
Ayrton de Nacimiento.
Claro, sí. Pero bueno, está.
El modo ironía acá está...
un fallo.
Desde el arranque, un fallo.
Pero está, pero no, bueno, no mirarán Bandeiranchis y mirarán otro tipo de...
Seguimos, porque esto no termina acá.
Una vez resueltos los problemas de Emilio Frugoni y Vivian Trías, usted piensa que ya terminó su trabajo usted, Gonzalo Sivila, piensa, pero se equivocaba. Aparece ahora Liber Sereni para plantearle una nueva dificultad. Si bien el barco es pequeño, necesariamente tienen que dar una señal de diálogo. No habrá una patria del futuro sin la búsqueda de consensos. Por lo tanto, el general le pide que suba al arca a un miembro de la oposición que le parezca que pueda ser de utilidad en la construcción de una sociedad nueva. ¿Cuál de estos se queda? Y ahí van las opciones. Eduardo Rubio, Fernando Amado, Verónica Alonso, Jorge Larrañaga o Guillermo Fachelo.
Antes que subir a uno de esos, volvería a subir a Pintado, ¿no?
Pintado ya se quemó y se fue. No está. Bueno, hay que llevar de cada paisano, de cada pueblo un paisano. Acá, ¿a cuál te gusta?
Y esto? Amado me gustó las últimas salidas que tuvo. Me bien. Gustó. Y ahí entre Amado y Rubio.
Entre Amado y Rubio.
Vería un poco.
¿Estás dudando entre Amado y Rubio, Sibila? ¿Eh? ¿No? A ver quién es más socialista, por ejemplo.
A ver, creo que no es socialista ninguno de los dos, pero lo que pasa es que ustedes me están poniendo en esta situación de juez del nivel de socialismo de la gente, cosa que yo no puedo hacer, no me siento en capacidad de juzgar.
Amado Rubio.
Sí, Amado Rubio.
Sí, señor.
Tiene moneda.
Hay tiempo igual.
Esto es como un cuento de Navidad. ¿Por qué a mí, no? No sé si la vi la película, pero siguen las apariciones, ¿no? Ah, a los espíritus de Frugoni, de Trías y Sereñi se le suma una nueva aparición, que es la de Paulina Luisi, fundadora del Partido Socialista junto a Frugoni.
Sí, una mujer está bien que aparezca.
Y ella le plantea que tiene un problema con la decoración del arca.
Siempre a las mujeres
la ponen... No puede etiquetar a la mujer en el rol
de sí, la verdad que ya...
Pará porque sigue.
Usted le responde que le parece un poco discriminatorio justo le hayan encargado a una mujer la comisión de decoración del arca.
Bien.
Ella dice que está de acuerdo con usted, pero que esa fue una decisión tomada por los hombres que se quedaron con todas las comisiones políticas. Frugoni, Trías y Sereñi miran para el costado y se hacen los desentendidos de la conversación. El problema que le plantea Luis es el siguiente. Necesitan decorar el arca con un cuadro. Sin embargo, por el apuro y las circunstancias, disponen de muy poco material y escasas imágenes para ambientar el barco. ¿Con cuál de estas imágenes, aparecidas durante los gobiernos del Frente Amplio, decoraría el arca del hombre nuevo?
¿Y me vas a nombrar las plantas de celulosa?
No, bueno, tranquilidad. No.
Mejor todavía.
Con la clásica imagen del observador recordada como Fotos No, que protagonizan Fernando Lorenzo, López Mena y el caballero de la derecha luego de la subasta de los aviones de Pluna. Con una foto de lanzamiento de Ronda Momo en la que aparezcan...
¡Qué maldad que tienen arriba ahora!
Salgado, ¿verdad? Y el cachete expert.
A mí me gusta la segunda, si puedo elegir la de Ronda Momo. Me
parece. Y esta con una foto increíble que reúne a gente.
Es más popular, por lo menos.
¿No? Esta me parece que puede entrar, Sibila.
A ver.
Foto que reúne a gente que ya no puede estar junta por diversas razones, como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, José Mujica, Luis Almagro y el Pato Celeste. Foto que existe. Y,
no, no se
y,
le puede cortar un pedazo.
Ahí está, justo la foto.
¿Qué tal? ¿Y si cortamos un pedazo ahí?
Chávez, Mujica, Maduro, Almagro.
Porque estando la foto, bien se puede recortar.
¿Cuál recortás?
Y el Pato Celeste.
Y recortaría Almagro y el Pato Celeste, claramente. Bien, ¿no? Primero el Pato Celeste. No, a los dos. A
la y vez. La última, que capaz que es la que eligen. Una diapositiva de un PowerPoint de Daniel Story señalando cómo ha mejorado algún indicador económico.
Digamos que el PowerPoint es como que una seña de identidad ya prácticamente, ¿no? O sea que podría andar.
Bien, vas por el PowerPoint de Daniel.
Sí.
Gonzalo Sivila, diputado socialista, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Gracias a ustedes y ya hablaremos sobre las plantas celulosas en una próxima oportunidad. Me quedé como...
Ni que hablar, tenemos años por delante.
Dale, arriba.